Permanece a la escucha.
Anunciamos ya cuál va a ser el tema de Marisol Darreche con su columna de hoy, la historia a través del espejo, esta cortina que nos gusta mucho escuchar, nos introduce en el segmento, tiene que ver con Malvinas, pero con desarmar la efeméride, por decir, no la efeméride, la consigna, el ritual, para mirar qué hay atrás de eso.
Sí, Chino, porque la última charla que habíamos tenido había salido esto, bueno, de pensar la película Ni héroes ni traidores, ¿no? Y bueno, y hablábamos un poco de estas nuevas memorias o nuevas maneras de ver Malvinas que empiezan a resurgir y que está buenísimo que salgan. Entonces, bueno, un poco la tarea mía fue poder pensar históricamente qué sucedió que Malvinas se piensa desde este condicionante de causa nacional, ¿no?
Esa película que menciona Marisol, Ni héroe ni traidor, que pudimos ver hace unos meses en el cine de Avenida, cuenta la historia de alguien que, con tal de escapar de la orden de los militares de ir a Malvinas, se pega un tiro en el pie.
Exactamente.
Zafa de ir a la guerra por haberse pegado un tiro en el pie. Es una historia real la que cuenta esta película. Y en esos días un historiador que estuvo presente en Bolívar contaba que el número de pibes que se las rebuscaron para zafar de la orden de ir a Malvinas es muy alto. Hubo muchísima gente, muchísimos pibes que incluso pusieron en peligro su vida con tal de no ir a la guerra, y que es todo un colectivo del que no se habla.
Tal cual. Y bueno, y un poco leyendo y leyendo en este sentido, retomando y volviendo a leer a Federico Lorenz, que es uno de los especialistas en el tema Malvinas, él hace alusión a esto, ¿no? Él dice, bueno, no hay libro sobre Malvina escrito por argentinos que no se preocupen aclarar en alguna parte del libro que piensa que las Malvinas son argentinas, ¿no? También plantea este condicionante de la causa nacional, y él lo explica, bueno, dice, la causa Malvinas no parte desde 1982, sino que obviamente la causa Malvinas es desde el siglo XIX, ¿no? Sí. Es mucho más anterior, y casi todas las investigaciones, o lo que él llama el canon historiográfico sobre Malvinas, tiene en cuenta esta consigna de, bueno, las Malvinas son argentinas, y si nosotros somos argentinos, bueno, es una causa de todos los argentinos, ¿no? Y él dice, bueno, por ejemplo, están los artículos de José Hernández hacia finales del siglo XIX, el libro de Paul Grusoc en 1910, que después, bueno, es impulsado por Alfredo Palacio en los 30, donde se populariza, va a las bibliotecas, va a la escuela. Después, bueno, con el peronismo hay una malvinización de la cultura, ¿no?, en lo que es la escuela, sobre todo. Y todo está tenido por esta causa nacionalista, este mandato nacional, que bueno, que sin duda ha condicionado los estudios sobre Malvinas, las maneras de pensar Malvinas, las memorias sobre Malvinas, y que después, a partir de 1982, si bien Malvinas empieza a pensar en clave de la guerra y en clave del conflicto, continúa sin duda esta causa nacionalista como necesidad de ser aclarada, ¿no?
La guerra es un capítulo de esta causa que viene desde mucho antes y que continúa.
Exactamente.
Pero también hay que preguntarse cómo continúa después de la guerra, cómo influyó la guerra dentro de esa lucha que lleva siglos.
Bien, y bueno, y Lorenz va a decir, bueno, hay un historiador que es Vicente Tito Palermo, que en 2000...
Tito Palermo,
sí.
Vicente Tito Palermo
suena,
me gustó
lindo.
Mucho, sí.
En 2007 él escribe un libro que se llama Sanen las heridas, Y ahí Tito Palermo logra marcar o se da cuenta de esta diferenciación, ¿no? De pensar Malvinas a partir de una como una causa, causa Malvinas, y pensarla como un conflicto. Obviamente la causa es entendida como esta ficción orientadora, nacionalista, y el conflicto como una disputa diplomática. Y es a partir de ahí, desde 2007, cuando se empieza a poder diferenciar estas dos cuestiones acerca del estudio sobre Malvinas. Pero bueno, pareciera que se empieza como a abrir un poco las dimensiones para poder estudiar Malvinas desde los lugares no tan comunes, también con el sentido y con el fin de no vaciar este contenido de
no vaciar la consigna.
Las Malvinas son argentinas, ¿no?
Claro,
no
va, se va a terminar vaciando si no se le da un sustento político práctico.
Tal cual, tal cual. Y bueno, y un poco lo que Lorenz viene a ofrecer y que me parece interesante es, pensar Malvinas como si las Malvinas fueran argentinas, realmente. Bueno, se logra recuperar Malvinas, ¿qué se hace con Malvinas? Dice Lorenz, ¿no?
Pregunta Lorenz, ¿recuperarlas para qué sería, no? ¿Qué hacemos con las islas? ¿Las recuperamos? Claro, supongamos que sí, ¿y después qué?
Claro, entonces él dice ahí...
¿Hay algún proyecto al respecto?
Claro, entonces dice, bueno, lo que nos está faltando son estudios regionales acerca de Malvinas, ver, bueno, la población civil que vive en Malvinas, empezar a conocer un poco más esta población, cómo vivió la población malvinense, incluso la patagónica, la guerra, que no lo vivió de la misma manera que lo vivieron los habitantes de Buenos Aires o los soldados que fueron a la guerra. Entonces, falta estudios que hablen de estas cuestiones, ¿no? Entonces, lo que nos llega a nosotros, de hecho, el eslogan o la consigna que utilizó el gobierno para este año sigue teniendo este carácter nacionalista. Malvina nos une, es como esta prenda de unidad. Malvina es prenda de unidad para todos los argentinos. No hay duda de eso, pero no, o sea, falta un poquito más, ¿sí? Falta meterse en Malvinas desde otra mirada un poco más, económica, integracional, cultural, si se quiere.
Lorenz dice, quizá postee este artículo después, porque es base de esta columna, en una entrevista que le han hecho hace un tiempo, unos años.
Sí.
Dice que no se puede pensar Malvinas como dos macetas que te robaron, dice Federico Lorenz.
Exactamente. Y él dice, en esa misma entrevista, dice, bueno, el entrevistador le dice, bueno, ¿cómo cree entonces que hay que pensar Malvinas hoy? Y él dice, más en lógica regional suratlántica que en lógica nacional pampeano oligárquica. Dice, ¿no?
Sí.
No se puede pensar Malvinas como dos macetas que te robaron, sino como parte de un espacio más complejo, que es el espacio suratlántico. Argentina es uno de los países con mayor litoral atlántico, pero también de menor conciencia marítima. Hay que reconstruir la historia en clave más compleja, no en clave de un hito de despojo. Todo el tiempo hablamos de negociar con el Reino Unido, lo que implica estar dispuestos a ceder. Yo no sé cuán está hecha carne esa idea. Es una lógica del todo nada, llevamos las de perder. Él dice, bueno, finalmente estamos haciendo la guerra al imperialismo con las mismas armas que el imperialismo, dice Lorenz después.
Entonces, hay otro camino, plantea él, ¿no? Otro camino al menos que explorar.
Bueno, y te comentaba el otro día, ¿no? Esto que participé de Feria de Ciencias y me vine re feliz porque había un proyecto, creo que estaba hecho por los chicos de primaria de la Escuela 2090, no me acuerdo el profesor a cargo, qué feo, que justamente el tema era Malvinas, pero Malvinas desde su geografía, desde su economía, desde su producción. Entonces me pareció súper interesante que en las escuelas empiece a trabajar el tema de Malvinas desde este lugar, ¿no? No solamente teniendo en cuenta la guerra, el conflicto, sino también, bueno, empezar a ver Malvinas, de qué se trata Malvinas, conociendo a Malvinas.
Sí, como si no hubiera habido nada previo, porque a veces se tiende a creer eso a través de lo que se plantea, ¿no? Como si esto se hubiera iluminado en 1982.
Claro.
Como si antes no hubiera habido nada respecto de un proceso de intentar recuperar esa cinta.
Bueno, ese es otro dato también importante que Federico Lorenz analiza, que dice, hasta 1982 había una historia larga de Malvinas en cuanto a Malvinas como territorio, ¿no? Bueno, a partir de la guerra, los estudios sobre Malvinas comenzaron a ser sobre la guerra. No hubo más historias sobre las islas. Entonces, él está recuperando testimonios de civiles, de gente que vive en Malvinas, y se está dedicando a hacer eso, pero bueno, es, todavía es como muy poco lo que se ha hecho y lo que baja para las escuelas en relación a eso también.
Sí, el otro día me comentabas una cita que viene a cuento de San Martín, ¿no? Sí. Respecto de cómo continuar una guerra, que se gane una guerra o se pierda, nada termina ahí, ¿no? Una guerra, más que cerrar algo, lo abre.
Exactamente.
Y hay que continuar,
sí,
esa guerra de otra manera, sin armas, digamos, ¿no? Con política.
Leía a Nicolás Zarata, que, bueno, tiene un libro...
Cacho, este va a ser Cacho. Nicolás Cacho Zarata.
Es muy interesante y muy lindo para trabajar las efemérides en las escuelas. A mí me sirve un montón y siempre recurro a él. Y él, en la efeméride del 17 de agosto... se pregunta, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir cuando concluye una guerra? ¿Y cuándo concluye una guerra? Entonces ahí retoma un ideario sanmartiniano,
sí,
en donde dice que, bueno, que las conquistas militares solo podían afianzarse a través de la consolidación de un proyecto cultural y educativo. Cuando San Martín sentó las bases para la fundación de la Biblioteca Nacional de Perú, sostuvo que se trataba de una de las obras emprendidas que prometen más ventajas a la causa americana, y consideraba que los beneficios de las instituciones de la cultura eran más poderosas que nuestros ejércitos para sostener la independencia. La fundación de escuelas de la patria, la impresión de libros, la creación de bibliotecas y periódicos, fue experimentada como una forma de darle una continuidad a la gesta emancipadora por otros medios. Entonces, ahí yo dije, bueno, qué mejor que seguir esta idea sanmartiniana de poder continuar esta guerra por otros medios, que no sea simplemente la causa nacional y sentirnos mal si no podemos, no la sentimos o no la vivenciamos de tal manera, sino, bueno, habilitar otros espacios de discusión, habilitar otras miradas, pensar... Sí. Malvinas como territorio realmente argentino y conocerlo.
El otro día decíamos que, a pesar de lo granítico del eslogan y de la consigna, ha habido deconstrucciones que han ido trabajando, han ido haciendo su proceso con los años, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy se acepta ya con naturalidad que hubo todo un colectivo de gente, de argentinos y argentinas, que no estuvieron de acuerdo con ir a la guerra, no con el diario del lunes, que sería muy fácil, sino en el propio abril de 1982.
Sí.
Hoy se acepta que puede haber unanimidad, de hecho la hay, porque eso es objetivo, en que las Malvinas son argentinas, pero no en que había que ir a recuperarlas a través de una absurda guerra, que para muchos fue absurda en abril del 82, no es que dijeron que esta guerra fue absurda en el 88, lo decían en el 82, pero costaba al relato oficial sobre Malvinas, al que se comió la guerra de Malvinas, aceptar esa visión. Hoy eso se ha naturalizado, ¿no?
Sí,
ahí
sí
hay un avance.
Sí, totalmente.
Está bien, han pasado 40 años, me dirá usted. Pero bueno, veamos que... la cuestión positiva que juega ahí.
Claro, nos debemos poder salir como sociedad de esa situación, ¿no? de quedar anclados a ese pasado, sino que, bueno, obviamente las sociedades van, por suerte, movilizándose, cambiando... Y estas cuestiones, está buenísimo que salgan, ¿no? Porque si no, nos quedamos anclados a esa consigna. Y la consigna también, por ahí en ese momento, tenía un sentido para la gente que la pregonaba, y ya después se va vaciando de sentido. Entonces, lo mismo que el concepto de patria. Bueno, todo el tiempo es como que hay que ponérselo a pensar qué pasa con estos conceptos hoy.
Otro tema ríspido al respecto es el carácter de héroes que se les asigna a quienes fueron obligados a combatir en las islas.
Sí.
Cuando en rigor también fueron, por decirlo con una palabra, usados por los militares, ¿no? Que por supuesto que si ganaban esa guerra quedaban parados en otro lugar frente a la sociedad argentina.
Sí.
Claro, hoy es más fácil que ayer decir esa guerra se perdía.
Claro.
¿No? Sí. Pero bueno, el intento lo hicieron.
Sí, son temas espinosos, son temas que bueno, que ponen en juego muchos sentimientos y demás, ¿no? Ahora también estaba viendo, que este no lo leí, pero que suena muy interesante. Su libro se llama Escuchar Malvinas, Músicas y Sonidos de la Guerra. Es de Esteban Butch, musicólogo.
Butch,
musicólogo. Que fíjate lo que hace. Bueno, hace una aproximación a la guerra a través de los sonidos y la música de Malvinas. ¿Qué va a investigar? A partir de los comunicados de la dictadura, como si fuera una forma de radioteatro, propone una interpretación del apoyo popular a la recuperación de las Malvinas a partir del arraigo de una cultura de guerra, ¿no? Analiza las ¿cómo es que se llamaban? De los militares, lo que decían los comunicados.
Los comunicados, sí.
Analiza también el rol del himno nacional como parte de la épica de Estado que se puso en juego durante el conflicto bélico, cuya contracara es la figura del desertor, la del traidor, ¿no?
Sí.
La cual ha tenido diversas presencias, bueno, en la narrativa argentina. Como que se empieza de a poco a abrir este entramado y se empiezan a buscar estas otras sí. cuestiones, ¿no? Eso es re interesante también. Y lo hace también al tema atractivo, de alguna manera.
Claro, lo mantiene vivo.
Exactamente.
Lo mantiene vivo, como un fuego que no se tiene que apagar, ¿no? Pero si no se hacen determinadas cosas, claro que en algún momento se va a apagar, porque 40 años es nada para la historia.
Tal cual.
Mari, gracias.
No, gracias a vos, Chino.
Marisol Darreche y la historia a través del espejo.